rompecabezas.
Primera zona.
Bien, Antonio Elías estuvo escribiendo en la jornada de hoy un artículo para Voces a propósito del TISA bajo el título La banalización del mal, en donde, bueno, tipea, ¿verdad?, a propósito del ingreso del Uruguay a las negociaciones del Trading Service Agreement, el TISA, con algunas puntualizaciones que son realmente a tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el tratar de restar importancia a la participación como miembro pleno, no con la categoría de observador de una negociación multilateral que exige la aceptación de los acuerdos ya alcanzados, lo que no es un dato menor, y el compromiso de buena fe de aceptar los resultados de las negociaciones subsiguientes, con lo cual solamente habrá que discutir cuando se llegue a la firma del tratado, como si la dirección y el objetivo de las negociaciones fuera irrelevante, ¿no? Digo, la verdad es que no lo es. Y efectivamente, no es un dato menor, aunque le han querido dar bajo perfil, sobre todo a Nino Boa, que es el que más ha salido a hablar del tema, porque el resto decía desconocer absolutamente todo, ha tratado de decir eso, ¿no? Y la verdad es que no se puede olvidar que quienes ingresan dentro del TISA tienen que aceptar los acuerdos ya alcanzados por la mayoría de los Estados miembros. Pero bueno, vamos a ampliar esta información con el economista Antonio Elías, que tiene la deferencia de atendernos en forma telefónica. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, un placer aquí repasando en principio eso, ¿no? Digo, como una idea de bajarle el perfil a un hecho que no es para nada menor, más allá de las excepciones que se van a formar, que se van a armar para llevar a los acuerdos, ahora de Ginebra, del 11, en realidad el TISA se conforma en conformidad, valga la redundancia, ¿verdad?
Exacto, el tema central es... Cuando vos ingresás al acuerdo, acuerdo que demoró un año y medio en aprobarse el ingreso a Uruguay, o sea, no es un lugar precisamente que uno llega a golpear la puerta y dice, pase señor, sino más bien un lugar donde requiere trámites muy fuertes. Yo comentaba la otra vez que ustedes me entrevistaron que el Congreso de Estados Unidos tiene potestad para aceptar o no quienes negocian con Estados Unidos. O sea que, y para entrar en Uruguay a la negociación del TISA, el Congreso de Estados Unidos avaló que entrara a la negociación. Entonces, con eso quedará clarísimo que no es como se está pintando. Es un lugar que vamos, miramos y vemos qué hacemos, ¿no? No es un lugar que vamos, miramos y vemos qué hacemos, sino que para ingresar nos comprometimos a aceptar lo que ya se acordó hasta el momento y de buena fe a cumplir con lo que se acuerde en el futuro. O sea, no entramos para ver, bueno, soy minoría, me voy con permiso. No es así. O sea, no, las reglas son muy estrictas.
Claro.
Entonces, la trivialización, digo varias cosas que me preocupan. Me preocupan como país, como ciudadano de este país, y también me preocupan como Frente Amplista. Pues yo soy Frente Amplista desde hace muchísimos años. Trabajé con Sereñi 10 años trabajando en el Instituto de Fernando Torgués, en el Centro de Estudios Estratégicos 1815. O sea, no es que yo tiro piedras de afuera al techo. Yo tuve una participación muy fuerte dentro del Frente. Entonces, lo que digo es, esto, por un lado, el TISA se ingresa. El ingreso es un compromiso efectivo de acuerdo. Claro. No es, voy a ver qué pasa.
No, pero lo ponés muy claro acá. Es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aún cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte, sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado, los textos ya aprobados por los miembros actuales del TISA, como consta en innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la Cancillería a lo largo de 2014.
Porque ahí pongo algo que es importante. O sea, no es que esto solo se vio de afuera. Ya de adentro se veía.
Claro.
O sea, los representantes de la Organización Mundial de Comercio mandaban las informaciones de cuáles eran los temas y lo informaban. Y hay un documento que desconocemos en el que se fijan las condiciones de ingreso, que es un documento que recibieron en diciembre de 2012. Entonces,
claro.
Acá esto trivializamos. Por eso digo, escribí el artículo hoy que dice la banalización del mal.
Claro.
O sea, en realidad no pasa nada. Muchachos, ¿saben? Esto no es,
claro,
es
esto
irrelevante.
No, esto no es grave. Esto...
No, ni siquiera es relevante. Esto es una
claro,
cosa...
Claro.
Entonces, hay un problema muy serio. Segundo problema muy serio. El hecho que dice el canciller, dice, esto no es similar a un tratado de libre comercio. Es diferente porque acá es lista negativa. Eso es lo que es gravísimo. Todos los demás tratados, uno dice que entra y queda libre con todo el resto.
Claro.
Con todo el resto que viene hacia el futuro. Este no, es lista negativa. Entonces, y en esa lista negativa se pone que no entra el TISA, que no queremos que entre el TISA. Pero a partir de ahí, todo lo demás que venga del futuro va a estar adentro.
Claro, o sea,
todos los
claro.
cambios tecnológicos que sabemos en comunicaciones. Bueno, este es un segundo planteo del canciller inlevantable. Tercero, planteo del canciller, digo, porque realmente me sorprendió, porque no, objetivamente, no era para nada el estilo Almagro.
Claro.
O sea, el estilo Almagro era diferente, no era hacer afirmaciones. O sea, tenemos que estar o estar. ¿Por qué tenemos que estar o estar si nosotros, en realidad, la exportación de servicios es mínima, es el 6,3%?
No,
servicios que puedan entrar en este acuerdo, como puede ser las telecomunicaciones, sobre la idea de telecomunicaciones, la informática, como puede ser los conscientes, pero igual ya están acá porque le damos zona franca para que funcione.
Entonces, pero además dejamos otra vez el Uruguay natural y agarramos otra vez la grifa del país de servicio. ¿Te acordás que era una grifa?
La
creo
la
que
es
una grifa del Valle. ¿Cuándo es esa grifa?
No,
más para atrás todavía.
Es la década del 90.
Claro, más para atrás.
Sí, sí. Uruguay país de servicio.
La verdad que estamos cansados los uruguayos de vivir gobernados a eslóganes, ¿no?
Digo, ahí está.
Es tristísimo el tema.
Lo dicen ustedes muy correcto. Ese eslogan, porque objetivamente en todo este periodo de gobierno de frente hubo una primarización de la economía, somos cada vez más exportadores. Nosotros exportamos el 76,4% de los bienes que exportamos, son bienes, no son servicios. Hay otro como un 17% del resto del 23%, hay como un 17% que es viajes, o sea, la cuenta corriente de la balanza de pago, completar la balanza de pago, y los otros son transporte. A eso tampoco lo beneficia. Entonces nosotros vamos para el lado de los bienes y sembramos el país de transnacionales que, como decía bien el informe este, extranjerizamos el más del 50% de la tierra. Y entonces, sin embargo, el proyecto es otro. El proyecto en realidad son los servicios. Y tenemos que estar o estar en este lugar. No tenemos que estar o estar para nada. Porque además nos separamos de los países productores agrícolas, agropecuarios, que reclaman que los subsidios agrícolas que pagan los europeos y los americanos, con los cuales compiten en el mercado internacional con la producción nuestra, se eliminen. Entonces, como ellos no están dispuestos, la OMC medio separó todo hasta la espera de un acuerdo. Entonces ahora dijeron, pues, yo no te voy a firmar nada, pero vamos a discutir lo que sí me interesa a mí, y entonces Uruguay se suma a eso.
Claro.
¿A cuenta de qué?
Claro, totalmente.
Esa es la pregunta central.
Bueno, lo que pasa es que escuchaste el otro día lo que fue la narración del eurodiputado del Partido Verde de Barcelona, que la forma en que les hacen ingresar al reading room, las horas que tienen, el tipo que los vigila, dejar los celulares, no poder tomar anotaciones, tan solo 2 horas que te quedan cortas y arréglatelas. La verdad que es terrible, ¿no? Digo, el acuerdo de confidencialidad con amenazas, ¿verdad? Si no se cumple, ¿no?
Bueno, por eso, entonces, todo eso se hace
para
que venga cualquier país y diga, hola, con permiso, viene a mirar, no me gustó, me voy, no voy a firmar nada, muchachos, tranquilo. Lo digo así en broma porque es una ridiculez.
Esto
no es así, esto es mucho más serio, mucho más profundo, hay muchos más compromisos. Y entonces dicen, bueno, sí, pero no hay un tratado firmado. Bueno, pero el tema no es el tratado firmado. Ya cuando entras a negociar determinadas cosas, vos estás asumiendo la dirección de la negociación.
Claro, no es menor, y vas a estar seguramente la próxima semana por aquí por los estudios hablando de este tema ya más en profundidad, el hecho de que el programa 2015-2020 del Frente Amplio no estaría, ¿verdad?, en lo escrito avalando este tipo de acuerdos, ¿no?
Ni el de 2010,
ni el anterior,
2014,
claro.
Rigió el gobierno de Mujica, que fue el que hizo el acuerdo.
Que fue donde se armó la cosa,
Entonces, hay muchas cosas endebles, frágiles, y la peor de todas es tratar de vender a la... Porque, dejás dar un ejemplo y seguimos otro día.
Sí.
Es como decirle a alguien, yo estoy con el abogado discutiendo el divorcio de mi mujer y viendo los términos. Pero esto no tiene ninguna importancia, ¿eh? Hasta el día que yo no firme el divorcio, esto es irrelevante. Yo vengo al abogado y me voy del abogado. O sea, todos conocemos la profundidad de una relación cuando uno... Esta es una relación profunda.
Está clarísimo.
Es un casamiento con el proyecto de los Estados Unidos y de la Unión Europea en el área de servicios. No es bueno para nuestro país porque no somos un país de servicios. Y el crecimiento de nuestros servicios en el área exportadora es mínimo lo que exportamos, pero además el crecimiento de esa área es muy lento. Y claro, lo que ponemos en riesgo es muy grande.
Claro.
Y última cosa, ponemos en riesgo, por ejemplo, con lo que cuando dice, vamos a proteger el monopolio de la telefonía básica. Y todo lo que son las inversiones gigantescas de Antel en fibra óptica, en el mantenimiento de la telefonía fija, en la lucha por mantener, de hecho, el monopolio de hecho que tiene sobre la transmisión de datos por cable,
por
tierra. Y eso evidentemente se va a regalar, porque si lo único que va a proteger la telefonía básica, los proyectos que importan pasan por ser protegidos. Porque si los pones en competencia con las empresas extranjeras, transnacionales, están fundidos.
Vamos a marchar, exactamente. Bueno, las negociaciones se retoman con Brígida Scafo como funcionaria representante de la parte uruguaya en Ginebra el próximo 11 de abril, en dos días, nada más. Así que, y van a ir hasta el 15, así que vamos a tener oportunidad de hablar con Antonio Elías aquí en los estudios del programa, a partir de que efectivamente, ¿no?, lo hicimos en primera instancia como origen con un artículo lo que apareció en Voces, y también compartiendo, bueno, información que Natalia Ubal también fue otra de las figuras periodísticas que ha tocado este tema. Así que, Antonio, nos reencontramos en breve, ¿te parece?
Bueno, perfecto, muchísimas gracias a ustedes, suerte.
No, gracias a vos. Gracias a vos. Era el economista Antonio Elías, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez y miembro de la Red Uruguaya de Economistas de Izquierda. Tomamos una breve pausa y ya volvemos para compartir más informaciones en la primera zona del Rompecabezas de hoy.